Y vamos a finalizar el tiempo del mundo del derecho con un tema de derecho internacional privado. Vamos a hablar del nuevo reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, también conocido como Roma I. Fue aprobado el 17 de junio de 2008 y entrará en vigor en diciembre de este año, del 2009. Para hablarnos de este reglamento y de las novedades que aporta, se encuentra con nosotros la catedrática de la UNED de Derecho Internacional Privado, Mónica Guzmán, a quien damos la bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos y buenos días.
Hola, buenos días.
Evidentemente, como acabo de mencionar, es un reglamento que entrará en vigor en diciembre de este año, por lo tanto, para que los alumnos en este caso se queden tranquilos, este tema no entrará, no es materia de examen, evidentemente.
Sí, eso es importante, que lo tengan claro los alumnos. Hemos podido, el reglamento se publica en el mes de julio de 2008, realmente no hemos tenido el tiempo, las unidades didácticas estaban ya en imprenta y no hemos tenido el tiempo suficiente para, vamos, no lo he tenido yo el tiempo suficiente para actualizar esa lección que está a mi cargo. En todo caso, me parece importante que tengan una idea de los principales cambios que se introducen en este tema. Lo primero y principal es que el reglamento es el resultado de la conversión del que fuera Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre idéntica materia. Es sobre la base de ese convenio sobre lo que está construido el libro. Bien, se convierte en reglamento por las obligaciones impuestas por los artículos 61 y 65 del Tratado OCE. Es necesario consolidar el espacio de libertad, seguridad y justicia, y este es un instrumento clave, el convenio, pero también el reglamento, son instrumentos claves para fomentar la seguridad jurídica, la previsibilidad en las soluciones. ¿Qué consecuencias tiene inmediatas la conversión en reglamento? Pues bien, en primer lugar, es obligatorio en todos sus elementos, como lo son todos los reglamentos comunitarios, y en segundo lugar y fundamental, que está sujeto a interpretación uniforme por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de manera que en su aplicación, digamos, va a haber una homogeneidad que antes no estaba en absoluto garantizada. Es importante que tengan en cuenta también que hay tres países que, digamos, desde hace años y por virtud de una de las actas al Tratado de Ámsterdam, tienen la posibilidad de opting out, es decir, de quedarse fuera de la negociación. Estos tres estados, que son Irlanda, Reino Unido y Dinamarca, no participaron en las negociaciones porque hicieron uso de su facultad de opting out, pero el Reino Unido finalmente ha negociado en los últimos meses y acaba de ser publicada en enero, creo que es, acaba de ser publicada su adhesión finalmente a este reglamento. Bien, por consiguiente, esa es la principal novedad, la conversión en reglamento con las consecuencias en clave de técnica jurídica que tiene. Pero hay alguna otra más. El reglamento mantiene la misma estructura que el Convenio de Roma y mantiene todas las ideas eje del convenio. El máximo de libertad se combina con un máximo de intervencionismo estatal que se manifiesta en la intervención judicial, en el amplio juego de las normas imperativas y en la especialización de determinados tipos de contratos en atención a la finalidad de proteger a una de las partes, como son los contratos concluidos por consumidores y el contrato individual de trabajo. Pero bueno, dentro de esa estructura que se mantiene, como digo, en sus gruesos trazos, en primer lugar, en cuanto a lo que se refiere a la autonomía de la voluntad, se ha despejado definitivamente una duda que planeó siempre sobre el convenio, que es la de si las partes podían pactar no tanto la ley de un Estado como la sumisión a usos, prácticas del comercio internacional, a lo que venimos llamando lex mercatoria. Bien, el artículo 3 se mantiene en la idea inicial y solo cabe la elección del derecho de un Estado. Esos usos, prácticas del comercio internacional pueden entrar en el contrato en la medida en que lo permita la ley designada para regir el contrato. Y aquí sí es importante que tengan en cuenta, pues, que hay un cierto cambio de perspectiva en los planteamientos de la Comisión Europea, y de hecho se viene desde hace años, desde el principio de este siglo, trabajando en lo que se llama el Marco Europeo de Referencias, que es un cuerpo que está a punto de publicarse forjado entre académicos y profesionales de la práctica de los contratos, y es un cuerpo de normas uniformes, de alguna manera sancionado o tutelado por la Comisión, es por tanto una lex mercatoria controlada, que se va a publicar en los próximos meses, parece, a lo largo del año 2009, y que abre la posibilidad de que los particulares, los operadores, puedan tal vez referirse a ese instrumento. Está por ver cuál es su valor jurídico último, por consiguiente, el tema simplemente lo dejo apuntado y veremos de aquí a unos meses qué es lo que ha ocurrido. Pero, en suma, las partes solo pueden escoger el derecho de un Estado y, por tanto, estamos en la vía judicial y no en la vía arbitral de las grandes operaciones internacionales. Hay un segundo cambio en el artículo 4, en lo que se refiere a los supuestos en los que las partes por cualquier razón no hayan pactado el derecho aplicable, cosa difícil de pensar, o el pacto no haya sido válido por una cuestión de fondo o de forma. Entonces, es preciso proceder a decidir cuál es el derecho aplicable en defecto de tal pacto. Y ahí se ha producido también un cambio muy significativo. Verán cómo en la elección el artículo 4 está construido sobre el principio de los vínculos más estrechos y para afirmar o para precisar cuándo el contrato tiene vínculos más estrechos con un ordenamiento jurídico, el convenio introducía la presunción de la prestación característica. Es decir, se entiende que los contratos tienen los vínculos más estrechos con el país en el que tiene su residencia habitual o su principal establecimiento, la parte que debe cumplir la prestación característica. Bien, esta disposición, incomprensiblemente, que era una disposición flexible, amplia, que desde luego dejaba un amplio margen a la intervención judicial, ha sido corregida y la norma pasa a ser rígida en sus previsiones, de manera que el artículo 4.2 asigna a cada tipo contractual, y en esto figuran prácticamente todos los tipos contractuales, una conexión en la compraventa, el establecimiento del vendedor, en los contratos de prestación de servicios, que son un catálogo enorme, como pueden suponer, servicios financieros y de cualquier otro tipo, el establecimiento de la parte que presta el servicio, etcétera. De manera que es una norma que ha sufrido, ha experimentado un gran cambio y pasa a ser rígida en sus previsiones. Hay una tercera novedad y es la especialización de determinadas categorías contractuales. Así, por ejemplo, los contratos financieros están muy especializados en el artículo 4H y están muy especializados por referencia a otras normas del derecho comunitario derivado. Esa norma hace referencia a determinadas directivas que es preciso tener en cuenta para saber exactamente a qué contratos financieros se aplica y a cuáles no. Hay una cuarta diferencia también en el contrato concluido por consumidores. La norma se vuelve también más rígida. No se descarta la autonomía de la voluntad y en los trabajos preparatorios hubo serias presiones para evitarla, pero finalmente entra como conexión principal la residencia habitual del consumidor, es decir, de la parte protegida. Y en todo caso, si las partes pactan la ley aplicable al contrato, que va a ser siempre por formularios generales de contratación, por condiciones de adhesión, la ley pactada, la ley elegida por el contrato, no puede operar por debajo de los límites de protección que establezca la residencia habitual del consumidor. En definitiva, se afirma la idea, y es una idea hasta cierto punto discutible, de que el derecho del país de la residencia habitual del consumidor es el derecho más favorable a sus pretensiones, lo cual no siempre va a ser cierto. Es evidente que el derecho del país de la residencia habitual del consumidor es el derecho que mejor conoce el consumidor, que es la parte protegida en el contrato, pero no necesariamente va a ser el más protector. En competencia judicial sí es un criterio adecuado, el más adecuado, en ley aplicable no, porque yo tenga la residencia habitual en España o en Grecia no quiere decir que tenga unos niveles de protección más altos de los que me daría a lo mejor el derecho alemán o el de alguno de los países nórdicos, por cierto, muy avanzados en lo que a protección de consumidor se refiere. No obstante, hay que tener en cuenta también que en el ámbito de la Unión Europea la protección de los consumidores avanza por otras vías del derecho comunitario derivado y en ese sentido cabe pensar, el legislador probablemente parte de la hipótesis de que hay unos niveles de protección bastante homogéneos de un Estado a otro como resultado del importante número de directivas comunitarias y de su transposición al ámbito interno en los Estados miembros. Por consiguiente, los niveles, digamos, de protección tampoco ya son tan significativos como lo eran a lo mejor hace 20 años. El contrato de trabajo también ha sufrido algunas especificaciones. Aquí es al contrario, se protege al trabajador que se desplaza. En consumo se protege al consumidor pasivo que recibe una oferta, una publicidad, incluso por Internet. En contrato de trabajo ocurre exactamente lo contrario. Hay que tutelar al trabajador y hay que tutelar al trabajador que se desplaza temporalmente desde su centro de trabajo a otro país, temporalmente a partir de los 6 meses del año, o al trabajador cuya actividad consiste precisamente en desplazarse de un estado a otro. Piensen, y ese ejemplo creo que estaba ya puesto en el libro, en los ingenieros o en los arquitectos de las grandes compañías constructoras que tienen obras en distintos países del mundo. Bien, para estos casos, realmente el convenio, el reglamento, siguiendo la estela, la impronta que ya marcó el convenio, lo que hace, procura es centralizar en el país del establecimiento que contrata al trabajador. En fin, esta idea requiere de muchas más precisiones que yo en este momento pues no tengo el tiempo de hacer, pero la idea clave es esa, es centralizar todas las demandas, todas las pretensiones en el establecimiento, en el país de establecimiento que contrata al trabajador, porque probablemente tampoco el trabajador desplazado a, qué digo yo, a Dubái o a Argentina a construir una empresa, tampoco ese trabajador está pensando que le vaya a ser aplicado un derecho del país de destino. En este ámbito incide también alguna directiva comunitaria, la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. Por consiguiente, es un aspecto del reglamento que se está complicando enormemente, que es en suma a donde estamos llegando, a una regulación de los contratos internacionales sumamente compleja porque requiere la integración de este reglamento con otras tantas disposiciones del derecho comunitario derivado. No hay cambios en el régimen jurídico del acuerdo de elección, vuelvo al artículo 3, y sí hay también cambios en lo que se refiere a las normas imperativas. La tipología básicamente es la misma que la que se establecía en el convenio de Roma, pero hay una cierta especialización también. Es decir, ustedes tienen que tener claro que se aplican las normas imperativas que están en la ley que rige el contrato. Si las partes eligen el derecho de Bélgica, las normas imperativas de protección contractual del derecho de Bélgica. Hay las normas imperativas, digamos, más especiales de protección del consumidor contratante y del trabajador contratante, también contenidas en la ley pactada o objetivamente competente para regir el contrato. Y finalmente, están las normas imperativas de naturaleza más bien jurídico-pública, las que contemplaba el artículo 7, hoy en el artículo 9. Bien, esa norma avanza, el artículo 9 avanza satisfactoriamente, en primer lugar, porque define claramente qué son las normas imperativas de derecho público en el artículo 9.1 y retoma para ello una definición que había volcado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, con lo cual aclara una jurisprudencia después de bastantes sentencias en la que finalmente el Tribunal se había pronunciado por esta categoría normativa. Y en segundo lugar, en ese sentido, el artículo 9.1 es una novedad y es una novedad que yo creo que hay que valorar positivamente. Y el artículo 7 contemplaba también la posibilidad de que fueran aplicadas esas normas imperativas de naturaleza pública de leyes conectadas, eventualmente conectadas con el contrato, de países terceros, se decía. En fin, una norma que fue sumamente equívoca, de hecho Reino Unido hizo expresa reserva a su aplicación y esta disposición se ha concretado, o se ha especificado, no sé si con toda la claridad que hubiera sido deseable. Y ahora lo que se preceptúa es la necesidad de tener en cuenta o dar efecto a las normas imperativas del país donde el contrato haya sido o deba ser ejecutado. Bien, la disposición está pensando en formas forzosas de ejecución del contrato, por ejemplo, medidas administrativas que exijan el examen de la mercancía. Está pensando también en las normas de protección del patrimonio histórico y artístico, que son normas imperativas de naturaleza pública, pero entonces habría que prohibir la ejecución de un contrato que vulnera las normas de protección de patrimonio del país de ejecución. En definitiva, creo que la disposición ha despejado incógnitas serias, aunque no deja de ser pues una norma complicada en su proyección práctica. Yo creo que estas son a grandes trazos las novedades, desde luego habría muchos más temas por explorar.
¿Y el objetivo de este nuevo reglamento que sustituye al Convenio de Roma, en qué podríamos definirlo?
El objetivo yo creo que no ha cambiado. El objetivo es fomentar la seguridad jurídica, es decir, es un conjunto de normas uniformes que los operadores tienen delante para saber a qué atenerse, en primer lugar. Y en ese sentido, se disipa la duda que pudieran tener en cuanto a las posibilidades de derecho aplicable. ¿Por qué? Porque, en segundo lugar, los jueces nacionales van a operar con un mismo instrumento, con las mismas soluciones. Por consiguiente, da igual dónde se plantee la demanda, si en A o en B, todos los jueces nacionales van a operar con ese mismo instrumento. De manera que el objetivo fundamental sigue siendo la previsibilidad y sigue siendo la seguridad jurídica. Y en ese sentido es un objetivo consustancial a la necesidad del mercado interior, del mercado único europeo, pero es un objetivo también consustancial al espacio de libertad, seguridad y justicia, que son los dos grandes entes dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la medida en que se fomenta la previsibilidad y la seguridad jurídica, se está fomentando la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental también en la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea.
Y ya para como conclusión, profesora Guzmán, ¿la aportación a qué contribuye este nuevo reglamento?
La aportación concreta en España para el derecho español es, desde luego, ya no un cambio radical como lo fue el Convenio de Roma, pero sí es un gran cambio que exige, desde luego, una mayor especialización de prácticos y de autoridades, porque yo diría que el elemento más negativo, pero inevitable, son las referencias a otras piezas del derecho comunitario derivado, de manera que el abogado de pleitos civiles se ve con este reglamento y más o menos se puede defender, pero cuando la norma le remita a las directivas sobre servicios financieros, pues entra en un mundo sumamente especializado, sumamente avanzado, por otro lado, y por consiguiente es un reglamento que requiere una gran formación.
De los profesionales.
De los profesionales del derecho, sí.
Ya estaba diciendo que era lo último, e imagino que, como todos los reglamentos, evidentemente es para que sean aplicables en todos los Estados miembros.
Sí, sí, claro. Es aplicable en todos los Estados miembros y en todos sus elementos, que es la gran diferencia. Por ejemplo, les he señalado cómo el artículo 7 del Convenio de Roma tuvo reservas y hay países que no lo han aplicado. Y, sin embargo, esto no se puede hacer en un reglamento. En un reglamento no cabe la posibilidad de reservas. La única posibilidad es la que dejan abierta desde el Tratado de Ámsterdam Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que es la posibilidad de quedarse fuera cada vez que se va a negociar un instrumento y luego, eventualmente, si les interesan las soluciones, entrar dentro, el opting out, y si te interesa, opting in, lo cual pues realmente no es un comportamiento muy leal, pero de hecho así se vienen comportando estos estados desde hace algunos años.
O sea que durante la negociación de ese reglamento y tal, pueden estar fuera, pero luego sí, cuando se aprueba, sí que ellos lo tienen que aplicar.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que han hecho, y creo que, por ejemplo, la delegación inglesa británica estaba sumamente satisfecha del resultado y probablemente es lo que va a seguir haciendo de ahora en adelante. Son tácticas negociadoras.
Bueno, pues este ha sido un adelanto del nuevo reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales en materia civil y mercantil, ¿no?
Sí, sí.
Que, como nos ha mencionado, entrará en vigor en diciembre de este año. Y bueno, pues hay que poner al día a los oyentes y también, en este caso y en especial, a los alumnos de Derecho Internacional. al privado. Profesora Mónica Guzmán, catedrática de esta disciplina, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos sobre esta materia.
Encantada, muchas gracias.